Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Benvidas e benvidos ao derradeiro programa desta tempada de Vivirmos nun mundo finito, o espazo de Radio Cidadá realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e máis o Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Máis de 100 programas a falar dos diversos aspectos da emerxencia na que se está a adentrar a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. Neste programa, co que nos despediremos da nosa audiencia ata despois do verán, imos abordar unha cuestión central para o noso futuro, coa que vos queremos deixar remoendo e que teñades material para reflexionar sobre os escenarios de futuro que temos por diante como sociedades. Para iso teremos connosco un dos máis notables economistas ecolóxicos de España, Óscar Carpintero. Antes de comezarmos a nosa conversa con él, contarvos que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono e Belén Martínez nos controis técnicos. Comezamos. Hoxe temos o privilexio de ter connosco a Óscar Carpintero, doutor en Economía, profesor titular de Economía Aplicada na Universidade de Valladolid, onde tamén é membro do Grupo de Enerxía, Economía e Dinámica de Sistemas, do que xa tivemos neste programa outros membros como a Marga Mediavilla, Carmen Duce ou Carlos de Castro. Do seu extenso currículum salientaremos, ademais das súas publicacións científicas en numerosas revistas internacionais de primeiro nivel, que é autor dos libros El metabolismo de la economía española, Recursos naturales y huella ecológica 1955-2000, La bioeconomía de Georgescu Roegen y Entre la economía y la naturaleza. Buenas tardes, Óscar, bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, Manuel, encantado de estar aquí con vosotros.
Y nosotros de terminar la temporada contigo, que ya te teníamos que haber llamado antes, pero estas cosas ya sabes cómo son. Vamos a comenzar con un concepto que acabo de mencionar en uno de los títulos de tus libros y que me parece central. ¿Cómo podrías explicar a nuestra audiencia qué es eso del metabolismo de una economía?
Bueno, el metabolismo de una economía es una metáfora que utiliza la economía ecológica traída un poco de la biología, que básicamente es igual que en el caso de cualquier organismo vivo, pues para mantenerse vivo y crecer, pues capta alimentos del entorno, los digiere y como consecuencia de esa digestión excreta residuos a la naturaleza, pues una economía desde el punto de vista físico funciona de la misma manera, capta energía y materiales de la naturaleza, los digiere para producir bienes y servicios y como consecuencia de eso pues genera residuos que van a parar a la naturaleza y los bienes cuando pierden su vida útil también se transforman en residuos que se depositan también en la naturaleza. Entonces es una forma de hacer un seguimiento sobre los impactos que genera la producción de bienes y servicios en los ecosistemas y en la propia biosfera, yendo un poco más allá del valor monetario, que es lo que suele reflejar la economía convencional.
¿Y cómo le pasaría al metabolismo de un ser humano si nuestra comida económica empieza a escasear? Tenemos un grave problema, ¿verdad? ¿Cuál es la comida fundamental para las economías industriales? ¿Es la energía?
Sí, bueno, es la energía y también los materiales que utilizamos, ¿no? Para hacernos así un poco una idea, en un país como España, si nos centramos así en la fase álgida de la anterior burbuja, ¿no? De la anterior fase de crecimiento económico muy fuerte, pues cada habitante utilizaba por término medio en torno a 20 toneladas de energía y materiales, ¿no? De las cuales pues la mitad eran productos de cantera, que ya todos sabemos para qué se utilizaban esos productos de cantera, ¿no? que alimentaban un poco los booms inmobiliarios y de infraestructuras. Pero no solo eso, porque una parte importante de la energía, pues como ya sabemos que en las modernas agriculturas son muy subsidiarias de combustibles fósiles, pues la estamos utilizando literalmente para alimentarnos, ¿no? A través de esa agricultura muy muy industrial y
claro,
muy
industrializada. Que comemos petróleo, ¿no? Decimos
eso
a veces.
Eso es, comemos petróleo, y eso es algo más que una metáfora, ¿no? El petróleo está en los fertilizantes que se fabrican a partir de hidrocarburos, pues está en la gasolina de la maquinaria, en la electricidad que se utiliza para el riego, en muchas cosas, ¿no? Cada vez más, de hecho, pues nos gastamos más energía en obtener el cultivo, o obtener el trigo o el cereal, de la que ese cereal nos aporta en términos energéticos para nuestra alimentación, ¿no?
Tu compañero Carlos de Castro a veces habla, es una imagen que a mí me llamó mucho la atención, suele hablar de que nuestra civilización necesita adelgazar, porque tenemos precisamente un problema metabólico, una obesidad mórbida que va a acabar con nosotros. ¿A ti te parece una buena metáfora, una buena imagen, quizás más interesante que esa del decrecimiento, ¿no? Que nos dicen a veces que suena muy mal.
Sí, yo creo que bueno, ambas son buenas, y esta de Carlos está bien, sobre todo si pensamos que claro, cuando uno tiene ese tipo de obesidad, una parte importante son las grasas, y es un poco las reservas, que en este caso las reservas de las que estamos tirando son una parte muy relevante de todos esos combustibles fósiles, y que pensamos que para una vez que se acaben esas reservas podemos seguir comportándonos como si existieran, ¿no? Cosa que no ocurre, de modo que tanto en la fase de engorde como en la fase de adelgazamiento, si no cambiamos la dieta y reducimos la ingesta, pues seguramente que el resultado pues no va a ser muy muy apetecible como sociedad. Entonces, creo que sí, que es una buena metáfora, y efectivamente nos haga falta las dos cosas, ¿no?
Claro.
Reducir nuestra obesidad y decrecer, ¿no? van de la mano.
Sí, porque además todos sabemos lo que son las dietas salvajes estas que acaban con la gente en el hospital,
claro.
Y lo que es una dieta, pues eso, llevada por un médico o por un nutricionista que te va guiando cómo tienes que adelgazar para no acabar con tu salud, ¿no? Ahí también valdría la metáfora.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Vayamos ahora más al tema de política económica. Tú coordinaste junto con Jorge Rickman y Alberto Matarán un libro muy interesante, un libro colectivo, titulado Los inciertos pasos desde aquí hasta allá, alternativas socioecológicas y transiciones poscapitalistas. Te sitúas, como cada vez más autores, en lo que podríamos llamar poscapitalismo, en la superación de un capitalismo que no tiene salida. Me gustaría que abordara algunos mitos recurrentes que en torno al capitalismo son el pan nuestro de cada día, si te parece. Para empezar, cuando le llaman economía de libre mercado, a mí me parece que de libre no tiene mucho, ¿no?
Pues no, eso es más un eslogan, entre otras cosas porque los propios mercados, como saben además también los economistas, para que funcionen necesitan reglas, ¿no? Y esas reglas pues pueden ser más o menos estrictas, y lo más importante es que esas reglas, o lo que también se llama marco institucional, pues hacen que los resultados de ese mercado puedan favorezcan a unos,
claro,
o a otros. Es decir, por poner un par de ejemplos, pues el mercado eléctrico o el mercado laboral son mercados, pero los resultados de esos mercados para los trabajadores o para los empresarios o para los consumidores o para los productores de electricidad son muy diferentes en función de las reglas que fijemos. Podemos tener en cuenta en las reglas los intereses del conjunto de la población, de los consumidores, o podemos tener en cuenta en esas reglas los intereses de las empresas que se dedican a generar la electricidad, e igual en el mercado laboral, ¿no? Entonces, claro, no es posible que los mercados funcionen sin reglas. Esto de la libertad así restricta, pues no es posible, porque bueno, pues básicamente hay que garantizar pues unos ciertos mínimos, y esos ciertos mínimos en general los garantiza el sector público, con lo cual pues la clave de la discusión cuando hablamos de la libertad de los mercados o de los mercados libres, donde nos lo jugamos básicamente, es en establecer las reglas y tener bien claro a quién se quiere favorecer o beneficiar o penalizar, si es el caso, los comportamientos de quien se quieren penalizar, si es el caso, en el funcionamiento de ese mercado, ¿no? Entonces, pues no existe esto de los mercados libres, y esos mercados pues para funcionar pues tienen que tienen que funcionar con unas reglas, que las reglas las fija el conjunto de la sociedad, entre otras cosas, bueno, a través del sector público, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente, bueno, afortunadamente, esto del mercado libre, pues no es cierto, ¿no?
Claro, igual nos quieren hacer pensar que es libre, que no hay reglas, para que no nos demos cuenta de que las podemos cambiar.
Claro, claro. De hecho, el propio capitalismo, bueno, hay un conflicto en el capitalismo, y un conflicto como muy claro entre la sociedad y la empresa privada como instrumento para producir bienes y servicios. De hecho, la sociedad, bueno, cuando esa empresa privada a través de los mercados produce esos bienes y servicios, pues genera unos costes en el conjunto de la sociedad, tanto sociales como en términos ambientales, ¿no? Y la sociedad ha sido muy consciente en los últimos 200 años de esos costes, y de hecho la forma que ha tenido la sociedad para defenderse de esos costes del funcionamiento, entre comillas, de ese libre mercado ha sido el derecho laboral, para proteger a los trabajadores, y el derecho ambiental, para protegernos de las peores desastres desde el punto de vista ambiental que provoca el funcionamiento de esa empresa privada. Claro que el derecho laboral y los progresos del derecho laboral y el derecho ambiental, pues son muy muy diferentes según territorios, según países, y todavía queda mucho para hacer, pero es la forma que, digamos, colectivamente tiene la sociedad de defenderse de ese funcionamiento de la empresa privada en el sistema capitalista, ¿no?
Bueno, entonces el tema de las reglas versus libertad queda más o menos claro. Después hay otro mito muy recurrente que nos dice que si comparamos el capitalismo con otros sistemas que existen o que pueden existir o han existido, como el socialismo, siempre nos salen con que el capitalismo es más eficiente. Pero yo, la verdad, ante montarme en un coche que es ineficiente y otro que es más eficiente pero que no tiene frenos, porque sabemos que el capitalismo no sabe frenar cuando llega a los límites, yo no tendría duda en cuál montarme. O sea, que no sé ni siquiera si es cierto que sea tan eficiente, pero al final la eficiencia no es lo más importante, ¿no?
Claro, la eficiencia es un elemento a tener en cuenta, pero es que ni siquiera es el caso. Esto es muy muy sorprendente, porque lo cierto es que cuando uno analiza un poco comparativamente cómo funcionaron ambos sistemas, pues hombre, había elementos bastante bastante más claros de diferencia que este de la eficiencia, porque si uno ve cómo funciona el capitalismo, pues el capitalismo, en términos de, si tenemos por eficiencia obtención del máximo producto utilizando el mínimo de medios, ¿no? Pues no es nada eficiente, y hay como dos o tres ejemplos para poner de manifiesto esa poca eficiencia del capitalismo. Uno es muy 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 famoso y ha sido muy relevante en el siglo XX, que ha sido la utilización generalizada de la obsolescencia planificada, es decir, hacer las cosas no para que duren mucho, sino para que duren poco, y que gastemos muchos más recursos en hacer muchas más de esas cosas que podrían no ser necesarias si en la producción lo hiciéramos de manera más eficiente, es decir, que duraran más y utilizando a la vez menos energía y menos materiales. Pues esto ha sido una cosa como muy clara, ¿no? Y tampoco es eficiente un sistema económico que, teniendo tecnologías, o sea, teniendo a su disposición las mejores tecnologías disponibles para producir esos bienes y servicios, y que utilizarían, por ejemplo, esas tecnologías en la menor cantidad de energía, materiales y de recursos, pues resulta que esas mejores tecnologías no están generalizadas. Si se generalizasen, por ejemplo, en el campo más cercano, como es el de los hogares, y todos los hogares tuvieran a su disposición las mejores tecnologías de consumo, pues en torno al 30-35% de la energía y de materiales consumiríamos menos, en torno a un 30% menos de energía y materiales de lo que consumimos ahora, lo cual quiere decir que estamos despilfarrando un 30% solo en el caso de los hogares, sin entrar en el funcionamiento de las empresas, de cómo producen esos bienes y servicios. Con lo cual, bueno, pues parece que hay dos elementos ahí claros de ineficiencia, al que habría que añadir otro, ¿no? Que también es muy curioso. Esto es muy llamativo, ¿no? El capitalismo siempre llama la atención sobre que es un sistema que asigna eficientemente los recursos, ¿no? Y claro, pues en el capitalismo hay una parte de los recursos, de la renta y la riqueza que se asignan anualmente, que no se hacen ni en función del mérito o capacidad ni nada, sino en función básicamente de la herencia. Es decir, si uno es hijo de una persona que es rica, pues solo por ser hijo le va a caer una parte muy importante del pastel de renta y de riqueza en ese país. Bueno, pues el mecanismo de las herencias, que es un mecanismo muy generalizado, pues podrá tener algunas ventajas para aquellos que reciben las herencias, pero desde el punto de vista colectivo es muy poco eficiente, por no decir nada, ¿no? Y no es un mecanismo pequeño de asignación de recursos en las sociedades capitalistas actuales, con lo cual, pues hombre, esto del mito del capitalismo como un sistema eficiente, pues creo que hace aguas en general.
Está
por
claro.
Todos lados, ¿no?
Está claro. Y luego está el tema de la planificación, de que si planificar la economía es un tabú. Pero por un lado, tú sueles señalar que no hay nada más planificado que una gran empresa capitalista, y por otro lado hemos visto que cuando hay que priorizar algo importante, como es la vida, ante una emergencia como ha sido la COVID, y más que lo va a ser el caos climático, el acelerado declive de la energía, no es que se pueda controlar y planificar toda la economía, sino que es el único camino para evitar el desastre. Ha quedado demostrado. Pero es que además se ignora lo que nos dice la historia económica, ¿no? Que tú también es un área que conoces muy bien. Que toda la economía previa al capitalismo era una economía que en buena medida estaba planificada de una manera o de otra, aunque no hubiese planes quinquenales, ¿no? Que parece que ahora fueron los soviéticos los que inventaron la planificación económica, cuando todas las economías precapitalistas, en cualquier lugar del mundo, está demostrado que se planificaban de una manera, además, bastante racional y bastante eficiente, aunque fuese a nivel comarcal y regional. ¿No es así?
Sí, sí, tienes toda la razón. Es decir, dentro del propio sistema capitalista, pues las organizaciones más planificadas que funcionan en el sistema son las propias empresas, y dentro de las empresas, pues las más grandes, o sea, las más potentes o las que tienen más poder económico, son a su vez las más planificadas, que son las multinacionales. Aquí siempre se ponía el ejemplo este de que el estado más planificado era la propia Coca-Cola, ¿no? Y podemos hablar de General Motors y de cualquier otra, ¿no? Aquí la cosa relevante es que a la vez que se afirmaba, se mantenía un discurso en contra de la planificación y que en la práctica se planificaba con fricción y con mucha potencia, ¿no? Pues se negaba esa posibilidad de utilizar este instrumento de planificación cuando lo que se trata es de organizar los recursos de todos y la satisfacción de las necesidades de todos, ¿no? Como a mí me parece que el ejemplo que tú ponías de la COVID ha sido un experimento natural muy 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 relevante, ¿no? Cuando de hecho cuando nos lo jugamos todo, pues no lo dejamos en manos de un instrumento así, ¿no? como es este funcionamiento del mercado libre que ellos quieren poner de relieve, sino que lo que hacemos es planificar con la máximo rigor y priorizando las cosas verdaderamente importantes para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y respecto de esto que comentabas, es curioso, ¿no? Lo de la forma en que se han organizado las sociedades precapitalistas, pues hay muchos ejemplos, ¿no? El funcionamiento de las aldeas rurales, la forma en que se han gestionado los comunes en muchos sitios, hombre, esto era una organización muy clara, ¿no? Y de recursos, de planificación, de saber qué le tocaba a cada uno desde el punto de vista del esfuerzo que realizaba, cómo se redistribuía eso y en muchos casos teniendo en cuenta necesidades del conjunto de la colectividad. Es decir que, claro, si no fuera de una ignorancia pues tan grande este tipo de manifestaciones, ignorancia respecto del funcionamiento de las sociedades humanas y de la historia económica, pues daría lugar a sonrojo, ¿no? Pero en fin, bueno, son algunas de estos mitos o de discursos pues bastante manipuladores, ¿no? De la conciencia social a los que estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo, pero bueno, conviene revelarse y denunciarlos, ¿no?
Me ha llamado mucho la atención en algunas ocasiones cuando te he escuchado decir que la democracia se cancela en cuanto uno entra a trabajar a la fábrica. Es decir, que no toleramos la dictadura en la política, pero luego asumimos como normal ir a trabajar y estar a las órdenes indiscutibles de un líder supremo en una dictadura de una empresa capitalista, que son básicamente autoritarias, ¿no? El que tiene las acciones manda y ordena y los demás a callar. Esto tiene mucho que ver con un fallo estratégico que tú a veces le señalas a nuestro sindicalismo, ¿no? Que es no apostar por modelos de empresa no capitalista, como serían, por ejemplo, las cooperativas, o con qué crees que tiene que ver.
Bueno, sí, esto digamos que es curioso, porque yo creo que en toda la elaboración del discurso de aquellos que un poco pues pretendemos aspirar a otro sistema económico y social y a otros esta forma de organización social de las relaciones humanas, pues es curioso cómo hemos abandonado algunos de los postulados de lo que en su día se llamó se sigue llamando, ¿no?, la democracia económica, ¿no?
Sí.
Porque claro, el asunto que tú comentabas, ¿no?, de que efectivamente cuando exigimos que el funcionamiento o que la toma de decisiones de asuntos que nos afectan a todos se tome de manera democrática, no aceptamos el autoritarismo o la dictadura, pues en el momento en que llegamos al lugar de trabajo, pues eso desaparece. Y tenemos que ser conscientes que en el lugar de trabajo, entre los 16 y los 65 años, por poner la edad laboral, nos pasamos un tercio de nuestras vidas, si suponemos que trabajamos 8 horas, ¿no? Entonces, esto es relevante, ¿no?, en el sentido de que si aspiramos a otra forma de producir y consumir, esa otra forma de producir y consumir tiene que también organizarse de manera democrática y no de manera autoritaria, como se establece en las empresas capitalistas normales, ¿no? Y ahí esto significa apostar por modelos de organización de esa producción de bienes y servicios más democráticos, en la línea de lo que ha sido históricamente el cooperativismo. Y lo que a mí me ha llamado siempre mucho la atención es que precisamente aquellos movimientos sociales que más interesados debíamos de estar o debían de estar en alumbrar ese nuevo modelo de sociedad donde la democracia también se trasladara a la empresa y donde la gente pudiera decidir no solo de qué forma va a producir y consumir y las condiciones laborales y salariales, sino también quién va a ser el jefe o quién va a tomar decisiones o va a dirigir ese proceso de producción de bienes y servicios, pues que esas formas de hacerlo de manera distinta pues no hayan sido defendidas ni apoyadas. Ya no voy a decir que el 90% de los recursos que tienen los sindicatos se destinaran a apoyar ese tipo de iniciativa, pero bueno, una parte, aunque fuera pequeña, durante muchos años y con los recursos que han tenido las organizaciones sindicales en nuestro país y en otros, no solo en nuestro país, en otros, durante todos estos años, pues hubiera merecido la pena que hubieran apoyado, legitimado, en el sentido de que efectivamente hay un movimiento social detrás que apuesta y defiende el cooperativismo en la producción y también el cooperativismo en el consumo.
Sí, que parece que no va con ellos, ¿no?
Sí, parece que no va
con
ellos.
Son mundos aparte.
Es un poco digamos, lamentable, ¿no? Pero claro, ese fallo más o menos estratégico creo que tiene que ver, bueno, por una parte por cómo los sindicatos se han acomodado a un ritmo social que también el conjunto de la sociedad ha avanzado por ahí, pero eso a mí me parece que tampoco es una disculpa porque una parte importante del sindicalismo pues ha tenido un comportamiento muy mimético, ha faltado, me parece a mí, tensión moral a la hora de defender otro modelo de sociedad y otro modelo de economía con las fuerzas que cada uno tenga y en fin, creo que eso podría ser reversible si existiera claridad de planteamientos y de objetivos de a dónde queremos ir y qué cosas son incompatibles con ese futuro más o menos sostenible, justo en un planeta que pudiera ser habitable en los próximos lustros, ¿no? Y ahí el papel pues de los sindicatos y de las organizaciones que aspiran a otro mundo pues es clave, ¿no? Y es una pena que no exista.
Pues a ver si están a tiempo, ¿no?, de ese cambio de rumbo.
Sí, claro, yo creo que sí.
Hablando de tiempo, estamos ya en la recta finalísima del programa. Óscar, te quería dejar así una pregunta un poco... la pregunta del millón. Sí, y con esto terminaríamos. Si tú fueras ahora mismo ministro de Transición Ecológica, ¿cuál sería la primera medida que tomarías? Pero ahora mismo, entrando en el verano de 2022, o sea, teniendo en cuenta la coyuntura que tenemos.
Bueno, pues no sé si al Ministerio de Transición Ecológica le dejarían tomar esa medida, pero bueno, yo tomaría dos muy, muy, muy sencillas. Una, que tiene que ver con la forma en que medimos las cosas, que es importante para fijar los objetivos. Yo creo que habría que abolir el Producto Interior Bruto como objetivo de política económica.
Uy, no sé Nadia Calviño qué opinaría.
Maximizar eso, porque se sabe ya desde hace mucho que no existe una relación entre aumentar el Producto Interior Bruto y mejorar el bienestar de la población. Esto daría para mucho, pero lo dejo ahí. Y la segunda sería tomar decisiones políticas en dos ámbitos que son claros para lograr esa transformación, que es nacionalizaría básicamente el sistema financiero y el sistema energético y la y las compañías energéticas, porque creo que ahí es donde nos jugamos una parte muy importante de la transformación. Creo que son ámbitos que deben de estar sujetos a intereses generales y colectivos, y claro, serían dos, ya te puedes imaginar que serían dos medidas que van al corazón, ¿no? del sistema, tanto en cómo medimos y qué objetivo nos fijamos, porque si hay que abolir el PIB, yo pondría como indicadores pues reducir la huella ecológica, reducir la desigualdad a través del índice de Gini o reducir los requerimientos totales de materiales. Es decir, que habría otros indicadores que deberíamos de perseguir claramente su mejora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me temo que seguramente desbordaría las responsabilidades de este Ministerio de
Claro,
Transición.
Claro, que no debería estar tan limitada, debería ser el ministerio al que todos hicieran caso, pero bueno, esa perspectiva de la economía ecológica no sabemos cuándo llegará. Bueno, pues ha sido un placer, auténtico placer aprender hoy contigo sobre estas cuestiones tan importantes, Óscar.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
Y ha sido un broche de lujo para nuestra temporada de emisiones, y para quien quiera descubrir más, le vamos a recomendar a nuestra audiencia que busque en internet una entrevista que se ha publicado recientemente contigo en la serie documental Sobrevivir al descalabro, en la que abordas todos estos temas con mucho más detalle. Así que nada, muchísimas gracias, Óscar, enhorabuena por tu trabajo y esperamos contar contigo en nuevas ocasiones en el programa.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Venga, buenas tardes.
Adiós.
Y después, danos a conversa con Óscar Carpintero, hemos despedido el programa con una canción escogida por él mismo. Trátase de un tema de Luis Eduardo Aute, titulado La belleza. Un temaco que o multifacético artista afinado hai 2 anos despegaba un repasiño a uns políticos dos que se sentía moi desenganado a la pola altura de 1989. Con este tema poñemos punto final ao noso programa desta semana e tamén a esta tempada de emisións 2021-2022, agardando ter a ocasión de nos volvermos a encontrar a la pola outono. Lembrade que se nos topades de menos este verán, sempre podes recuperar os nosos podcast en amesradio.gal, en amespospetroleo.wordpress.com e máis na nosa canle en iVoox. Que teñades moi bo verán, que vos coidedes moitos uns aos outros e que avancedes todo que poidades en autosuficiencia e en resiliencia comunitarias. E tamén moito en esperanza activa, que nos fa moita falta para vivirmos nun mundo finito.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíces que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes agitantes, más que náusea dan tristeza, no roza un instante.
la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios, donde todo lo falsario acabaría.